Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches, querido Adolfo, y bien hallado.
Yo creo que el personaje de esta noche en el mundo del cine demuestra que no necesariamente hay que tener una cara estupenda, un cuerpazo increíble, que hay bellezas que van más allá de la fachada de un ser humano, ¿no?
Es el mejor representante quizás de lo que se llama la estética de lo feo o el feísmo. Como lo feo, si imaginamos a Marlon Brando, a James Dean, pues es la estética de la proporción. En este caso sería la estética de lo no proporcionado, que lo feo tiene un enorme atractivo cuando va acompañado de un talento especial y de una personalidad excepcional, como es el caso de esta noche.
El firmamento de Hollywood está repleto de estrellas, pero estarás de acuerdo conmigo en que hay unas que brillan más que otras, y suelen brillar especialmente los clásicos. Hoy vamos a hablar de un hombre al que siempre recordaremos ataviado con gabardina y sombrero de medio lado. Nos situamos en los últimos días del siglo XIX. Hoy, en la noche de COPE edición viernes, la vida de Humphrey Bogart.
Mientras millones de familias celebraban, como cada año, la llegada de la Navidad, en el hogar de los Bogart, aquellas fiestas comenzaban de una forma muy diferente. Acababa de nacer el primer hijo de Maud y de DeForest. El 25 de diciembre de 1899 llegaba al mundo en Nueva York Humphrey DeForest Bogart.
Su padre era un respetado cirujano y su madre una prestigiosa fotógrafa. Quizás su destino estaba escrito. Siendo solo un bebé, protagonizó un anuncio que fue publicado en miles de revistas de todo el país. ¿Quién iba a imaginar entonces que el pequeño se convertiría en un mito de Hollywood?
El pequeño Humphrey creció en un hogar estable, con las comodidades propias de las que gozaba una familia de clase media a principios del siglo XX. Fue en su casa de verano, cerca del lago Canandaigua, donde aprendió vela y ajedrez, dos pasiones que conservaría el resto de su vida.
En casa deseaban que el primogénito siguiera los pasos de su padre, que estudiara en Yale y se convirtiera en el segundo Dr. Bogart. Aunque le horrorizaba defraudar a la familia, no estaba dispuesto a seguir un camino que no era el suyo. Dejó los libros y se alistó en la Marina Americana. Era el año 1918.
En plena Primera Guerra Mundial tuvo que combatir en el frente. Saldría con una secuela física, una herida en el labio que cambiaría para siempre su forma de hablar. Sería precisamente una de sus grandes señas de identidad unos años más tarde.
A su vuelta a Nueva York, Humphrey Bogart comenzó a trabajar como gerente en la empresa familiar de su amigo William Brady, en una productora de teatro. Aquel empleo iba a cambiarle completamente la vida.
No era especialmente guapo, tenía un rostro más bien rudo. Tampoco era demasiado apuesto, medía poco más de 1,70 m de estatura. Bogart estaba muy lejos de la imagen del galán de la época, pero eso no supuso ningún impedimento para que en 1922 le ofrecieran su primer papel. Fue en una obra de Broadway, Drifting. Era solo el inicio de una gran carrera.
Bueno, profesora, a diferencia de lo que ocurre con muchos personajes que hemos conocido en la noche de COPE, la infancia de Humphrey Bogart fue absolutamente feliz. Creció en una familia acomodada, a la que podríamos calificar de una familia normal.
Hombre, normal, absolutamente normal en cuanto a las relaciones, pero no normal en lo económico. La familia de Bogart era una familia que se puede considerar casi, casi rica. Su padre, como hemos dicho, era un médico de prestigio, eso da mucho dinero. En Estados Unidos la medicina da muchísimo dinero, ya sabes tú que no hay seguridad social, como se entiende en Europa, entonces la medicina es privada y los médicos ganan una barbaridad, vamos, una cosa tremenda, por eso se oponen a que sea pública. Y la madre era una fotógrafa, una mujer respetada y reconocida en el mundo de las revistas. O sea que realmente era una familia estupenda donde él vivió estupendamente. Y tenían la casa de vacaciones y el padre le enseñó a jugar al ajedrez, lo que significa que pasó mucho tiempo con él. Porque para enseñarte bien al ajedrez, pues tú sabes que eso no es una tarde, eso necesita muchas tardes. Lo unió muchísimo a su padre y también la vela. El padre era un enamorado de los barcos y de la vela, y fueron las dos grandes pasiones de Bogart. Las dos grandes pasiones siempre fueron el ajedrez y la navegación.
Bueno, pues tenemos a un crío en un ambiente muy agradable, bien acomodado. Sin embargo, y se produce una vez más, supongo que hay millones de casos que ocurren lo contrario, pero desde luego hay millones de casos en los que los padres se empeñan que el hijo estudie o dedique su actividad profesional, lo mismo que el padre. Querían que estudiara medicina Y él dijo que naranjas de la China, ¿no?
Querían llevarlo a Yale, que es una de las siete grandes, que es donde el padre había estudiado. Tú sabes que en Estados Unidos es una república, pero es lo más monárquico que te puedes imaginar. Tú te encuentras Henry Ford III, Henry Ford IV, pues Bogart I, Bogart II. Y claro, él era el sueño de sus padres, pero era rebelde. Él era un niño y un hombre, lo fue siempre, rebelde. No aceptaba la disciplina, no le gustaba la disciplina y no quiso ser médico.
Pero es curioso, ¿no? No aceptaba la disciplina y a pesar de eso, con 19 años, se alista en la Marina Americana para participar y combatir en la Primera Guerra Mundial.
Una aventura. Ah. Los padres lo metieron en una academia, que lo echaron de allí, que fue la Academia Phillips en Andover, Massachusetts, donde por poco le pega un profesor. En aquella época esas cosas tenían su aquel. Entonces, la Guerra Mundial... Estados Unidos había vivido muy aislado, completamente aislado del resto del mundo. Era un gran imperio, era económicamente extraordinario, pero no se había relacionado. Es lo que se llama el aislacionismo americano. A los americanos les cuesta mucho trabajo, les costaba mucho trabajo salir fuera, muchísimo. Entonces, la Guerra Mundial era una oportunidad estupenda, uno, de hacerse un héroe, dos, de irse de casa con dignidad, y tres, de conocer mundo. Y allá que agarra con 19 años a Europa, como tantos muchachos americanos de la época.
Hemos oído en el relato que luchando en la Primera Guerra Mundial, Bogart sufrió un accidente que le dejó marcado una herida que le provocó una parálisis en el labio superior y que luego, en fin, le marcó por esa manera singular de hablar. ¿Qué es lo que ocurrió?
Pues mira, hay dos versiones. Hay una versión que dice que había un preso, un preso que le pidió un cigarrillo. Y cuando se lo dio, el preso le atizó con las esposas y le hizo la herida y salió corriendo, claro. Y esa herida le afectó al nervio y por eso paralizó el labio.
Esa es una.
Y la otra, que es más épica todavía, él estaba en la marina, entonces un submarino, claro, esto es muy bonito, el submarino lanza un torpedo, el barco salta y una astilla del barco le dio en la cara. Y le raspó el labio. A mí me gusta más esta, que es más bonita.
Sí, es mucho más
bonita. Es más bonita, ¿verdad? Hombre, más épica.
Vamos a ver el resultado. Aunque no sepas inglés, más o menos todos tenemos el soniquete de ese idioma, ¿no? Vamos a escuchar la voz original de Bogart, que demuestra efectivamente que tenía una manera muy... de hablar. Vamos a oírlo.
How am I ever going to get along in Paris without someone like you? Who'll be there to help me with my French? Turn down the rim of my hat.
Suppose you meet someone on the boat the very first day out. A perfect stranger.
I have a better suppose, Sabrina. Suppose I were 10 years younger. Suppose you weren't in love with David.
Bueno, eso además de que el inglés americano tiene su cosa, ¿eh?
El inglés americano, ya sabes tú que es como... Los británicos dicen que es como comer permanentemente chicle y hablar. De hecho, yo la primera vez que llegué allí, hace ya muchos años, yo me sentí fatal. Fatal. Llegué por la tarde a Carlisle, en Pensilvania. Me acuerdo que unos colegas nos habían preparado la cena, amabilísimo, en una casa que me dio la universidad, el año que estuve allí, la casa de psicosis, una casa del 19, preciosa. Nunca subí al último piso.
Tan
grande que nunca subí al último
piso. ¿Pero por miedo o porque
porque hacía un ruido. Bueno, pues el caso es que al día siguiente llego yo al departamento, empiezo a saludar y veo a una profesora que tenía un esparadrapo en la cabeza. Y le pregunto que qué le pasa. Y entonces me dijo que ella había ido al hospital. Al hospital. Y yo, ¿al hospital? ¿Hospital? Dios mío, yo no tengo
ni
puñetera idea de no sé nada. Claro, entre hospital y hospital hay leves diferencias. Y es verdad que el inglés americano es muy distinto al inglés de las islas. Entonces, claro, la voz que él tiene es una voz extraña. Incluso un poco ridícula, si tú te das cuenta de la entonación. Pero claro, lo extraño, unido a una serie de factores, a una totalidad, da como resultado una personalidad. Hay muchas personas que tienen unos ojos maravillosos, una boca espléndida, un cuerpo fantástico, una voz estupenda, y nada.
Anodinos.
Y no hay manera.
Correcto.
Y este señor, pues ya vemos cómo es, y la voz que tenía, y eso constituye, con otros rasgos que vamos a analizar, una personalidad única. Y es lo que convierte a Bogart en un personaje único como personaje. Después ya como actor, ¿qué te digo?
Bogart, cuando vuelve de esta incursión en el mundo militar, inmediatamente se pone a trabajar en una productora de teatro. Debo entender que tenía alguna intención de dedicarse al mundo de la interpretación.
Yo creo que más bien tenía intención de sobrevivir. Era una empresa, la World Film Corporation, que era de un amigo de la escuela, del padre de un amigo, de una familia, William Broly, y empieza a trabajar, claro, como era una cosa de actores, pues normal que en un momento determinado pues se le ocurriera o le sugirieran, oye, ¿por qué no actúas en un papel muy secundario en Broadway? Y él empieza su carrera así. Y descubre, yo creo que Bogart es un caso de descubrir su vocación ya directamente en las tablas. Uh-huh. No previa, no estuvo en ninguna academia que hemos visto, ni en Actor Studio, ni de entrada él va directamente.
¿Cuando el padre le ve por primera vez, rechaza lo que está haciendo su hijo?
No, esto es muy bonito porque claro, tú le dices a tu padre, papá, quiero ser torero. Tú imagínate que al padre le gustan los toros. Entonces tú dices, quiero ser torero. Y el padre, de ninguna manera, va. Pero te ve un primer día en una novilla y dices, ahora iba a decir una palabrota, pero en vez de eso hago algún ruido. Si le digo el niño, pues el padre cuando lo vio dijo, el chico es bueno. Ajá. ¿No? Y entonces ella dijo, bueno, ya está. Si quieres ser actor, que sea. Yo seré el ilustre médico, padre de un ilustre actor.
Bueno, pues lo dejamos aquí. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Inmediatamente volvemos y ya encontraremos a Humphrey Bogart en Broadway.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú. Solo que vengas y te toque el sur. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca.
Este verano te toca Andalucía. Te toca tu mejor tú. Y ahora no te pierdas lo mejor de Andalucía. Sigue el hashtag Lo Mejor de Todos.
Consejería de Turismo y Comercio, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en La Noche.
COPE. Estar informado.
Bueno, seguimos contándote con el profesor Garrido Moraga. Hoy nuestro invitado es Humphrey Bogart. Ya le tenemos situado en los teatros de la Gran Manzana.
En los teatros de la Gran Manzana a Humphrey Bogart no le faltaba el trabajo, pero no lograba destacar. Temía convertirse en un eterno secundario. Por eso, a comienzos de la década de los 30, Bogart se trasladaba a Hollywood para intentar hacerse un hueco en el cine.
Por aquel entonces, a sus 30 años, ya se había divorciado de su primera esposa, la actriz Helen Menken, y se había casado con otra intérprete llamada Mary Phillips. Al final, la aventura hollywoodiense de Humphrey acabó rompiendo también su segundo matrimonio.
Allí, en Los Ángeles, debutó en un corto musical titulado Broadway's Like That. Durante 13 años, ni más ni menos que 13 años, continuó interpretando personajes sin demasiada relevancia tanto en el cine como en el teatro. De Broadway a Hollywood y de Hollywood a Broadway. Todo cambiaría en 1935.
Aquel año comenzaba de verdad su carrera. Le confiaban el papel de Duke Manti en la película El Bosque Petrificado.
Step up that radio, will you, sister? Sit down, Jackie Cooper.
Oh, come on, listen, you heard what he said to me.
Sit down.
A sus 36 años, por fin todo el mundo sabía ya quién era Humphrey Bogart.
El éxito de la película fue tal que la Warner Bros. Quiso adueñarse de la gran revelación. Le contrató para sí incluirlo en su particular cartera de actores. Después llegarían otros éxitos como Calle sin salida, La mujer marcada y Ángeles con caras sucias.
Ya sé que no es fácil, pero no voy a hablar del tiempo. Voy a mirar por ahí y encontrar buenas conexiones, no solo para mí, sino para los dos.
¿Por qué de cargar yo con lo peor?
No hay salida, tienes que ser razonable. Si me cogen a mí también, me echarán de la profesión, comprobarán mis cosas y cogerán los $100,000. No querrás perder esa pasta, ¿verdad?
Humphrey Bogart vivía una etapa de continuos cambios. Dejó de ser un actor de segunda para ser una estrella, de cobrar $50 a la semana a tener un contrato millonario, de ser un hombre divorciado a casarse por tercera vez. La elegida de nuevo una actriz, Mayo Method, era 1938.
Los grandes papeles de su carrera estaban a punto de llegar. Uno de ellos lo haría en 1940 en la película El último refugio. Iba a comenzar su consagración y lo que iba a ser más importante para él, iba a encontrar el verdadero amor.
Bueno, pues entramos ya en una parte maciza de la vida de nuestro invitado de hoy. ¿Qué tal le fue, por cierto, a Humphrey Bogart su carrera en Broadway?
Pues mira, no le fue mal. A Humphrey Bogart en Broadway le pasa como cuando vemos a la Filarmónica de Londres o vemos a la de Viena y vemos los músicos, ¿no? Son grandísimos músicos, ¿eh? Pero que están en el conjunto. Ninguno de ellos destaca especialmente. Bueno, pues aquí ocurre lo mismo. Él era un actor de reparto, con muy una gran solidez, muy respetado, pero no iba a salir de ahí nunca más. Entonces, nunca jamás, ¿no? Entonces él dice, bueno, pues yo me voy a... ¿A dónde me voy? Pues me voy a probar en el cine, que era la gran industria que estaba en pleno desarrollo. Y se va a Hollywood, pero claro, en Hollywood también se convierte en un actor de reparto. Y se pasó año y año de Nueva York a Hollywood, o sea, de Broadway a Hollywood, de Hollywood a Broadway, pero sin tener el protagonismo que le correspondía o que él creía que podía tener.
Decíamos al principio del programa que no era un hombre guapo. Finalmente yo creo que...
Era feo.
Eso, la pantalla, su personalidad le convierte en un tipo atractivo.
Feo, feo.
¿El hecho de esa fealdad pudo suponer un impedimento a la hora de hacerse un hueco en Hollywood?
Sí. Eso está una pregunta muy buena, porque efectivamente Hollywood funcionaba a base de bellezas. Entonces, en ese mundo era muy raro que entrara alguien como, por ejemplo, Bette Davis, que no era una mujer guapa, o él, que era un hombre muy feo, hombre muy bajito, 1,73, y se ponía calzas. O sea, era 1,70, por lo visto. Además, era un hombre con la cara, no era de proporciones que pudieran arrebatar los corazones. Y después estaba calvo.
Eso he leído, que el sombrero era una trampa para que no se le viera la calva, ¿no?
Claro, y tenía peluquín. Tenía un peluquín. Él lo llamaba Mis Rizos.
Ah.
Y tenía una persona que era Verita Thompson, que era la que... ¿cuántos secretos pueden contar los peluqueros, los mayordomos, las cocineras? ¿Cuántas cosas pueden
igual
contar?
Que los y las maquilladoras y maquilladores de la tele, ¿no? ¿Cuántos secretos se cuentan
pueden
ahí?
Contar.
Profesor, una pregunta. ¿Quiénes eran los galanes de la época? ¿Quiénes eran?
Hombre, pues tú imagínate, comparando con Bogart, pues tú imagínate, por ejemplo... Pues Montgomery Clift, eran todos esos actores que muchos de ellos ya no están, pero que, bueno, en aquel momento, el mismo hombre, Marlon Brando, más joven, evidentemente, pero también entraba dentro ya de lo que era el canon de la belleza, ¿no?
¿Cuándo comenzó a ser ya reconocido como un gran actor de Hollywood? Recuerde que hablábamos de Morgan Freeman, que a él le llegó muy tarde, también le llegó tarde a Humphrey Bogart.
42 años, me parece recordar, porque él hizo muchas películas con la Warner. Lo habían encasillado en un personaje duro por su físico. Entonces era como, pues eso, un tipo duro, un malo.
El gángster.
El gángster malo, malo, malo. Y llega un momento, llega una película genial, que es El Bosque Petrificado, precisamente.
Precisamente.
Precisamente. Con una genial interpretación de Bette Davis y de Leslie Howard. Y entonces, en esa película, además es una película admirable porque es un espacio, como tú sabes, cerrado, completamente hermético. Es una gasolinera, en un área de servicio, perdido en el desierto de Arizona, en el Parque Natural del Bosque Petrificado. Son los famosos bosques petrificados, en los árboles que están muertos y se han mantenido. Eso es un espacio desolador. Y entonces allí vive una familia, la hija. La madre se largó, la dejó siendo una niña. El padre había sido uno de los que habían ido a la guerra mundial. La madre se enamora, llegan allí y dice la madre, tararí, que te vi, adiós guapo. Y lo deja con la niña. Y entonces, pues, en ese ambiente llega el gángster, el malo. Y claro, él los coge como rehenes. Entonces es la tensión, se crea una tensión interna doble. Por una parte, la policía que viene. Y por otra parte, las propias relaciones en un espacio tan cerrado. Y hace una interpretación gloriosa.
El fichaje para esta peli de Bogart fue un fichaje que también tiene sus curiosidades,
sí,
¿no?
Sobre todo porque quien iba a hacer la película es otro actor excepcional. El malo de los malos. Edward G. Robinson. Edward G. Robinson. El gángster por naturaleza. Con esa sonrisa cruel, ¿te acuerdas? De labios muy finos.
Sí, sí,
y así, así. Y la chica que era muy guapa, claro, porque siempre... Esto está perfectamente estructurado. Gángster feo, chica guapa. Lo feo, la bella y la bestia.
Sí, había que compensar.
La
¿no?
bella y la bestia, además, en ese modelo. Cuando la chica le decía, Henry, y el otro la miraba con esa crueldad, decía, anda, quítate de ahí, Helen, que eres tonta. Ese tipo de misoginia, tan del cine negro, tan propia del cine negro. Pero fue precisamente Leslie Howard la que le dijo al director que no, Leslie Howard le dice, no, el personaje lo va a hacer Humphrey, ¿no? Porque Humphrey había hecho la obra de teatro en Broadway. Esto fue una adaptación de una obra de teatro. Entonces, de hecho, él siempre le tuvo agradecimiento a Leslie. Toda la vida le agradeció. Y a su hijo, a uno de sus hijos, le puso Leslie. Uh-huh. O sea, Bogart fue siempre con su compañero extremadamente cariñoso.
Hablemos de asuntos personales. Sus tres primeras esposas, de la cuarta, de la mujer de su vida, luego haremos en el desenlace, contaremos más detalles. Pero ¿quiénes fueron ellas, estas tres mujeres?
Mira, primera, Helen Menken, con la que se cumple aquello de las virtudes de la mujer madura. Era 10 años mayor que, por lo tanto, le enseñó muchísimo. Cuando una mujer madura coge a un joven, esa es la mejor experiencia que se puede tener. Sin lugar a dudas. Un conocimiento total.
Experiencia.
Experiencia. Ella era una actriz famosa en Broadway. Se casaron en el 26 y al año ya cada uno por su lado.
Ya había aprendido todo lo que quería
saber.
Ya le
enseñó,
¿no?
Y ya se fue. Hizo una especie de máster o maestría rápida. La segunda, Mary Phillips, que era una actriz de teatro. Un amigo los presentó. Trabajaron juntos en varias obras, se casaron en el 28, pero se separaron porque las carreras de ambos iban por distintos caminos. Y entonces, pues mira, no pudo continuar. Pero fueron amigos toda la vida. Ajá. Fue una cuestión más bien profesional. La tercera, Mayo Methoff, un amigo común, fue también quien los presentó. Por lo visto, esto de los amigos comunes le iba. Ella quería ser actriz, se casaron en el 38, pero era una cosa complicada. Ella era alcohólica. Era una mujer histérica, polémica, unas peleas tremendas, volaban los jarrones, volaban los platos, era muy violenta, tenía celos paranoicos, siempre estaba pensando que él la engañaba, y se divorciaron en el 45, cuando él ya había conocido a la mujer de su vida, que todavía no hemos dado el nombre, y se casó con esta mujer de su vida 2 semanas después. No fue un hombre mujeriego. Aunque tuvo 3 esposas, bueno, tuvo una cuarta, pero no fue un hombre mujeriego, promiscuo, de muchas aventuras. No, lo que pasa es que, como me decía a mí un ilustre poeta y amigo, me decía, Antonio, yo soy monógamo sucesivo. O sea, cuando estaba con una, conocía a otra y ya dejaba la primera y se iba con la segunda. Pero era muy fiel mientras que estaba con quien estuviera.
Profe, esta última señora de la que me has dicho, paranoica, con celos paranoicos, además muy bebedora, ¿es posible que ella fuera quien le arrastrara la bebida a Humphrey Bogart?
Sí, sí, eso está, parece que está demostrado.
Porque él fue siempre un gran bebedor y un gran fumador.
Y un gran fumador. Fumaba como un, que se dice en español, como un carretero. Por cierto, ¿de dónde viene la frase? ¿Por qué los carreteros fumaban mucho? Pues porque las carretas iban muy lentas, los pobres se aburrían y iban fumando todo el tiempo.
Ah, por eso se dice...
Por eso se dice fumar como un carretero.
Fíjese...
Y en lo de beber, pues ella lo lleva.
He leído algunas frases que definen lo que él piensa sobre el tema de la bebida. Dice, no me fío de nadie que no beba. Instintivamente, pienso que debe tener una razón oculta para no hacerlo.
Genial.
Qué manera de...
No veía que no.
Otra que le dice...
Qué buena.
Quizá quienes no beben tengan miedo a dejar descubrir su verdad.
Magnífica. Magnífica.
Dice otra, el mundo... Lleva 3 copas de retraso.
Esa parece de Jardiel Poncela y es genial. Y es genial.
Era un gran aficionado, sin duda alguna, al alcohol.
Era un gran aficionado al alcohol, pero bueno, yo, ¿quieres que te diga? El alcohol es una droga, el tabaco es una droga, todo eso está muy mal. Pero claro, aquí habría que plantearse, esto no es un programa, es un programa, pero no es de tertulias. ¿Cuánto le debe el arte al tabaco y al alcohol? Pues habría que algún día valorar.
En todo caso, yo creo que como todo en la vida, con moderación, si se puede, con moderación. Cuando hemos comido usted y yo, no hemos tomado 2 copitas de vino blanco, 2 copitas, comiendo. Eso es muy saludable.
Hoy he almorzado yo y me he tomado 2 copitas de vino blanco. Yo normalmente no tomo alcohol, pero hoy he comido con un amigo y me he tomado 2 copitas de vino blanco. Y es fantástico. Y yo, desde luego, lo que no puedo tomar es sangría. ¿Ah? Como me tome 2 copitas de sangría... Oh.
Bueno, había una película, ahí ¿cómo se llamaba la rubia aquella? Era una película súper divertida. En fin, hacemos una pausa para la publicidad y ahora le cuento quién era la actriz que seguro que me viene a la memoria.
Estás escuchando a Adolfo Arjona en la noche.
COPE, estar informado.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter @ArjonaAdolfo.
Escuchas la noche con Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Y con el profesor Garrido Moraga. Hoy nuestro invitado es Humphrey Bogart. Fíjate que lo que son las cosas de la vida. Que había comenzado, digo Humphrey Bogart, en los años 30, siendo un completo desconocido, y una década después, cuando acaban los años 30, se convierte, sin duda, en una estrella del cine. Vamos con el desenlace.
Humphrey Bogart había comenzado los años 30 siendo un completo desconocido para el gran público y terminó la década siendo una estrella. Con la llegada de los 40, las cosas comenzarían a ir cada vez mejor.
Hasta entonces solía encarnar a personajes malvados. Era un habitual del cine negro, hasta que por fin le dieron la oportunidad de demostrar que era un actor versátil.
El halcón maltés.
El detective Sam Spade del Halcón Maltés llegó en el mejor momento.
Él sabía lo que hacía. Son los riesgos del oficio.
¿Estaba casado?
Sí, con un seguro de $10,000, sin hijos y con una mujer que no le quería.
Por favor.
Es la pura verdad. Además, no hay tiempo para preocuparse de eso. Ahí fuera hay un montón de policías y de ayudantes del fiscal husmeando en todo este asunto.
Bogart tenía ya 42 años y aunque había calado tarde, la industria cinematográfica consiguió consolidarse. Bogart, el ídolo, ya había nacido. Estaba a punto de llegar Bogart, el mito. Ocurrió cuando aceptó el papel protagonista en una de las mejores películas de la historia del séptimo arte, Casablanca.
Me vendría bien un viaje y gastarme el dinero de la apuesta. Aún me debe 10.000 francos.
Ese dinero podrá pagar nuestros gastos.
¿Nuestros?
Uh-huh.
Louis... Presiento que este es el comienzo de una hermosa amistad.
El papel de Rick Blaine le valió a Humphrey Bogart su primera nominación al Oscar. Después protagonizaría otros títulos como Sahara, Callejón sin salida y La senda tenebrosa. Pero entre todos ellos destacó uno, Tener o no tener.
¿Quieres que me vaya, verdad?
Pues sí, quiero que te vayas.
De acuerdo, Steve.
Llévala a ese avión. ¿Lo harás, Cricket?
Lo haré, Harry.
Voy a estar muy ocupado a partir de ahora, así que probablemente no volveré a verte. Si alguna vez se me ocurre...
Sí, hazlo. Le dejaré a French mi dirección, así podrás encontrarme.
No fue especial por sus ganas de trabajar de nuevo con el director Howard Hawks. Tampoco porque la historia estuviera basada en una novela de Hemingway, sino porque iba a compartir cartel con la mujer que le cambiaría la vida. Era 1944.
Ella era Lauren Bacall, una actriz recién llegada de solo 20 años, ojos verdes y una impresionante fuerza ante la cámara que deslumbró al instante a Bogart, toda una estrella a sus 45 años. En aquel rodaje, una frase les uniría para siempre.
No tienes que decir nada y no tienes que hacer nada, nada en absoluto. O tal vez solo silbar. ¿Sabes cómo hacerlo, verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y soplar.
Lauren Bacall llegó a la vida de Humphrey Bogart en un momento en el que él, quizás sin saberlo, buscaba a alguien que le hiciera sonreír. Su matrimonio con Mayon Method había dejado de tener sentido hacía algún tiempo y Lauren consiguió de nuevo ilusionarle.
En mayo de 1945, Bogart se divorciaba de su tercera esposa. Apenas dos semanas después, se casaba con el gran amor de su vida, con Lauren Bacall. Se instalaron en Beverly Hills, en una enorme casa de aires rústicos. Allí, el galán de sombrero y gabardina viviría junto a su mujer, su joven mujer, los mejores años de su vida.
Y llegaron los hijos, fueron dos, Stephen y Leslie. También se acercaban los mejores momentos de su carrera. En 1952, Humphrey Bogart protagonizaba La Reina de África. Y por fin, después de más de 70 películas, llegó el ansiado Oscar.
¿Se queda a tomar el té?
Sí, con mucho gusto, me vendría bien tomar algo. Me van a echar una bronca cuando vuelva a la mina. Los belgas me llaman todo lo que se les ocurre, pero por mí que me insulten en idioma extranjero. A mí no me despiden. Soy la única persona en África que sabe sacar partida a la vieja reina de África.
Sabrina, El cuarto poder, La condesa descalza y El motín del Caine serían algunos de sus siguientes títulos, todos ellos tan notables como el actor que daba vida a sus principales personajes. Cuando Bogart gozaba de más éxito del que nunca había llegado a imaginar, le sobrevino la enfermedad.
En la madrugada del 14 de enero de 1957, Humphrey Bogart fallecía a los 57 años. Murió en el lugar donde más le gustaba estar, en casa, y en compañía de la persona que le había hecho más feliz, Lauren Bacall. En el funeral, su gran amigo, el cineasta John Huston, dijo de él que era un hombre irreemplazable, que nunca volvería a ver a alguien como él. Pero esa es otra historia.
¿Nos retrotraemos en el tiempo, profesor?
Bueno, nos retrotraemos.
En comienzos de los años 40, Bogart ya era una gran estrella de Hollywood, pero le faltaba quizá esa consagración. ¿Cuándo llegó?
Halcón Maltés. El Halcón Maltés y el personaje del detective Sam Spade. Antes hay que decir que la novela negra americana es fantástica. Fantástica. Esos detectives que son casi tan malos como los gángsters, pero que en el fondo son muy buenos, tienen una personalidad extraordinaria. Y él lo interpretó de manera magistral. Cuando tú estás viendo las escenas del Halcón Maltés, hasta en las escenas más duras, en las que el primer plano nos presenta a Bogart duro, detrás de esos ojos y de ese labio tan peculiar y de esa cara, hay sentimientos y nobleza. Esa capacidad de transmitir lo que no se ve es la clave de un gran actor. Y él la tenía en grado eminente, sobre todo porque los papeles que hacía eran extremos. O era el gángster malo, o era el detective implacable. Entonces, como no había matices intermedios, esa capacidad de comunicación la tenía entera, íntegra. Y eso aparece en el Halcón Maltés, que lo convierte en uno de los grandes símbolos del cine de la época y, por supuesto, de los grandes actores. Tiene una virtud, no se dejó encasillar y fue versátil, que es lo más difícil para un actor y para un escritor y para cualquier
artista. Tener diferentes registros.
Exactamente, eso es muy complicado, tremendamente complicado.
Hagamos una parada, si le parece, como no podía ser de otra manera, en Casablanca. ¿Cómo olvidar este diálogo?
Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás.
Déjeme que se lo ponga en la versión original, como sonaba.
Inside of us we both know you belong with Victor. You're part of his work, the thing that keeps him going. If that plane leaves the ground and you're not with him, you'll regret it. Maybe not today, maybe not tomorrow, but soon and for the rest of your life.
But what about us?
We'll always have Paris. We didn't have, we lost it until you came to Casablanca. We got it back last night.
Wow, cómo suena, ¿no? Con ese labio. Pero mire, le hemos encontrado este diálogo final en italiano. Escúchelo.
Se li parte, tu rimani qui, un giorno saresti presa dal rimorso.
No.
Non oggi, forse nemmeno domani, ma presto o tardi e per tutta la vita.
Tutto è finito.
Tutto è finito.
E i giorni di Parigi. L'incanto di quel tempo svanito alla stazione, quel brutto giorno, l'abbiamo ritrovata ieri sera.
Avevo detto di non lasciarti più.
E non mi lasci.
Bueno, seguramente será chauvinista, pero oiga, no me diga que...
Si ese avión despega y no estás con él, lo lamentarás. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida.
Nuestro amor no importa.
Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca. Pero lo recuperamos anoche.
Dije que nunca te dejaría.
Y nunca me dejarás.
Profesor, permítame una pausa.
You must remember this. A kiss is just a kiss. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate, that no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman needs man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes by.
Profesor, es que es redonda la película, la trama, el argumento, ese blanco y negro, la música de el aeropuerto, el avión, el bimotor del final. Es decir, es una pasada de película, ¿eh?
Es una película que nace como pura propaganda, pero termina siendo una inmensa historia de amor. Él en la puerta de su bar, con el smoking blanco, con ese gesto que hemos hablado tantas veces. El recuerdo de los días de París, el amor absoluto y el deber. Y triunfa el deber, pero el amor siempre estará en los corazones de los dos.
Vamos a volver, si le parece, a la vida personal de Humphrey. Dejamos de momento su carrera. Vamos a meternos en un nombre, Lauren Bacall. ¿Cómo fue la historia de amor, esa enorme historia de amor personal que tuvo?
Bellísima. Se conocieron en el año 44. Estaban rodando Tener y no tener. Ella era una aprendiza, si se puede emplear, ¿verdad?, el término, por supuesto que sí, de actriz. Unos ojos y una elegancia natural y un movimiento natural.
Los ojos más bonitos que Betty Davis, ¿eh?
Sin duda, sin duda. Pero no con, bueno, la fuerza de Betty Davis.
Sí, correcto.
Ahí es donde
pero,
está
pero
eso es para otra discusión.
Exacto.
¿Verdad? Los ojos son extraordinarios y admirables. Entonces, hay un momento en que ella pide fuego. Y él, en vez de darle la cerilla, le lanza, por eso hablábamos del tabaco, hay que tener mucho cuidado con despreciar el tabaco en el arte, le lanza la caja de cerilla y ella la coge al vuelo. Según parece, y es muy probable, en ese momento él la miró y se enamoró. Y por otra parte, hay una frase que ella le dice, en el diálogo, dice, bueno, pues si me necesitas, silba, ¿no? ¿Sabes silbar? Tienes que poner los labios. Bueno, pues según Howard Hughes, que los conoció maravillosamente bien, ella ya interpretó el papel toda la vida para Humphrey.
¿Es cierto que él le pide que deje el mundo del cine,
sí,
a Lauren Bacall?
Fue muy egoísta en ese sentido, porque le dijo que lo dejara todo para estar con él. Y ella lo dejó todo, absolutamente. Había una diferencia de 25 años, que no es poca. Y bueno, sin embargo, ella lo adoró. Siempre.
¿Qué se sabe de la boda? Entre
la boda discretísima.
Ah, sí, ¿no fue el bodorrio?
No, que va, no, porque entre otras cosas, él se acababa de divorciar de la tercera esposa. Y aparte ellos llevaron una vida muy tranquila, muy serena, no querían tener ningún protagonismo social. Después ella vuelve al cine, cuando ya muere Humphrey, ella vuelve al cine. Y ha muerto recientemente, no ha mucho, ya muy mayor. Posiblemente la actriz más elegante, en cuanto a elegancia natural, posiblemente. Y además tuvo un envejecimiento excepcional. Una mujer de una belleza increíble, a pesar de los años. Y se demostró claramente que cada edad tiene su tipo de belleza. Cada tiempo tiene su tipo de belleza.
Profesor, en el año 1951, la Academia de Hollywood le premió a él con un Oscar por el papel en La Reina de África.
Fantástica.
En barco chulísimo.
El barco así, y él completamente lleno de grasa, intentando arreglar aquello. Era una cosa genial.
¿Y quiénes fueron los rivales de aquella película en aquel año?
Pues no estaba mal la cosa. Estaba Montgomery Clift por una película que es ni más ni menos que Un lugar en el sol.
Ajá.
Marlon Brando, por Un tranvía llamado Deseo.
Fíjate.
Frederick Max por una película importantísima, que fue obra de teatro, Muerte de un viajante, una obra extraordinaria. Y Arthur Kennedy con Nuevo Amanecer, y se lo llevó él en buena lid. O sea que es un Oscar, si tú quieres, con un plus de dificultad, porque hay años que los actores y las películas no son gran cosa, sin embargo, estos fueron excepcionales.
Dice, la mejor manera, decía Humphrey Bogart, la mejor manera de sobrevivir a un Oscar es no tratar de ganar otro.
Es muy bueno, era un hombre muy ingenioso, muy inteligente. Porque claro, si ganas otro, ya tienes dos. Si tienes dos, la responsabilidad es mayor. Y dice, y ya se pasan la vida rechazando guiones y se mueren de asco. Pues eso no lo dice Bogart, lo digo yo. Pero se mueren de asco.
Profesor, como siempre que hablamos de grandes estrellas de cine, recurrimos a un experto. En este caso, he pedido el favor de que me atienda Miguel Juan Payán. Es crítico de la revista Acción y profesor de Historia del Cine en el TAI, en la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos, adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos. Por tanto, alguien que sabe de lo que habla. Mi querido Miguel Juan Payán, muy buenas noches y bienvenido a la COPE.
Hola, buenas noches.
Buenas noches.
Miguel, una pregunta. ¿Cómo definirías el trabajo de Bogart en la gran pantalla? Así como con un par de titulares.
Yo diría que fue el tipo duro más blando de la historia del cine. Uh-huh. Y esto lo digo entre comillas. Es decir, cuando digo blando no es un calificativo peyorativo, sino que yo creo que parte de su éxito radicaba en que era un tipo que podía hacer ese tipo de personaje de gángster, violento y demás, pero que transmitía una enorme humanidad. Entonces, digamos que por comparación con otras estrellas de Hollywood más acartonadas, por decirlo así, esa humanidad de Bogart era su gran baza, ¿no? Yo creo que fue lo que le llevó al éxito.
Miguel, estamos escuchando de fondo parte de la banda sonora, el tema de Casablanca. ¿Qué supuso Casablanca en la carrera de Humphrey Bogart?
Casablanca fue la película que le convirtió en un galán. Y además le convirtió en un galán, en cierto modo, marcado por la fatalidad. O sea, que era un sistema infalible, es decir, porque es la idea célebre del amor imposible. Si él se queda, y aquí espero no hacer spoiler ni destriparle a nadie Casablanca a estas alturas, pero bueno, si alguien no ha visto Casablanca, que por dos segundos se tape las orejas. Pero si Humphrey Bogart se hubiera quedado con Ingrid Bergman en esa película, no cabe duda de que la película ni hubiera sido tan célebre, ni la imagen de Bogart hubiera alcanzado ese nivel de galán sacrificado, por decirlo así. Hay que tener en cuenta también que cronológicamente esa película llega en un momento en el cual que con el concepto de la guerra y lo que estaba ocurriendo en ese momento en el frente bélico era bastante bastante significativo ese concepto de sacrificarse, ¿no? Por el bien común.
Sin embargo, a pesar del papelón que hizo, bueno, esa peli ganó el Oscar a la mejor película, mejor guión, mejor director, pero no se llevó Bogart precisamente el Oscar a mejor actor, ¿eh?
Bueno, hay que tener en cuenta, esto es archiconocido, la forma en la que se concibe esa película, cómo se escribe el guión de las secuencias que se van a rodar en la noche anterior y la propia Ingrid Bergman no sabía con cuál de los dos se iba a quedar. Es decir, yo no creo que sea uno de los mejores trabajos de Bogart, pero ocurre que aquí hay que diferenciar entre el actor y la estrella, ¿no? Y yo creo que esa sí es la película de estrella de Humphrey Bogart, aunque no sea la película de actor de Humphrey Bogart.
Entiendo lo que me quieres decir. El sueño eterno, tener y no tener, Callejón sin salida, Sabrina, Callo Largo, Llamada a cualquier puerta, El cuarto poder, La condesa descalza. Bogart trabajó en más de 80 películas a lo largo de su vida, a lo largo de su carrera. En su opinión, profesor, ¿cuál fue su mejor interpretación?
Bueno, yo creo que yo elegiría como primera, entre las mejores, Más dura será la caída. Después iría El tesoro de Sierra Madre y después La reina de África, que es con la que le dieron el Oscar, de hecho.
Correcto. Sin embargo, no mencionas ninguna de las películas, como fueron Tener y no tener, El sueño eterno, La senda tenebrosa o Callo largo, que fueron películas que formó dueto precisamente con su esposa, con Lauren Bacall. ¿Cómo funcionó esta pareja, digo, cinematográficamente hablando?
Bueno, aquí hay truco, es decir, el tema es que la pareja funcionó muy bien cinematográficamente hablando, pero también en parte porque recogían esa especie de reserva de ser pareja en la vida real, sobre todo después de su primera película juntos, cuando todavía no lo eran, pero cuando ellos se forman como pareja en la vida real, digamos que la propia productora, Warner Bros., utiliza eso como lanzamiento de las películas. Y la verdad es que ante las cámaras funcionaba muy bien y además mantenían algo que era importante para esa época, para cómo se concebían las parejas y las relaciones y los papeles sexuales en ese momento, y es que él era un galán, pero era un galán maduro con una chica jovencita, y creo que eso es un tinte especial que era habitual en Hollywood. Si nos damos cuenta, en el Hollywood clásico figuras como John Wayne o James Stewart podían estar interpretando a personajes que eran chavales aparentemente de 20 años recién salidos de la universidad, por ejemplo, en El hombre que mató a Liberty Balance. Uh-huh. O sea, que digamos se mantenía esa idea de la edad, ¿no?
Miguel, ¿a la altura de qué otros actores de Hollywood situarías a Humphrey Bogart?
Pues yo creo que entre los clásicos, entre las grandes estrellas del cine clásico, y respaldado porque además trabajaba eminentemente para la Warner, que era la compañía que más, o por lo menos fue la esencial en su lanzamiento como estrella, era la compañía que más se arriesgaba en los argumentos y en las historias, era la que más apostaba por arriesgarse en los temas y tal, de hecho es la gran cuna del cine negro americano, yo creo que Bogart estaría, digamos, a un nivel que incluso para mí, como por esa idea de la estrella que además consigue ser también un gran actor, para mí estaría por encima incluso del rey del momento, que era Clark Gable, y por supuesto años luz de gente como Tyrone Power, que también eran muy buenos, pero vamos, Tyrone Power, Robert Taylor, Gary Cooper, quizá el que más se le acercaría sería Gary Cooper.
En todo caso, lo dice aquí en la COPE, en la noche de COPE, el profesor de Historia del Cine en el TAI, Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos, adscrita a la Universidad Rey Juan Carlos y también crítico de la revista Acción, Miguel Juan Payán. Miguel, gracias por atenderme a esta hora de la madrugada. Un abrazo muy fuerte.
Gracias a vosotros. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Profesor Garrido Moraga, como estamos contando, Humphrey Bogart estuvo muchos años ligado a personajes que eran los malos de la película. ¿Eso puede provocar que algunos tengan la imagen de él de ser un hombre antipático, aunque realmente no era para nada así, verdad?
No lo era. Además, yo no creo que de él tenga nadie la imagen de antipático, porque era el malo bueno. El malo bueno. Entonces, era un hombre afable, amante del deporte, jugador de ajedrez, que incluso en la guerra mandaba cartas compartidas para que su padre le contestara.
¿Amigo de sus amigos?
Amigo de sus amigos,
amigos como, por ejemplo,
Bette Davis.
Bueno, no te ríes el momento de...
Entonces, hasta John Huston, el director, que lo definió como un hombre irreemplazable. Y, de hecho, los amigos no le llamaban Bogie. Era una persona muy sencilla, ciertamente, aunque también se llevó mal con otras, sobre todo con las actrices.
Oye, he leído que el lugar preferido de Bogart para salir a almorzar o a cenar era el Romanov, en Beverly Hills. ¿Lo conoce?
No, vamos a ver. Existe el Romanov, pero el Romanov de verdad ya no se puede conocer porque lo cerraron, lo cambiaron de sitio en el año 1962. ¿Ah? Michael Romanov crea este restaurante donde iba a comer la florinata de Hollywood, pero además un restaurante donde se hacía arte, porque este Romanov era actor. Y, por ejemplo, pues se hacían programas de radio, se hicieron programas de televisión. Groucho Marx hizo allí un programa también. Y tenía, por otra parte, unas magníficas, un foie extraordinario, unos huevos benedictín fantásticos. Tenía también una langosta muy buena y a él le gustaba mucho ir allí a comer.
Oiga, políticamente fue un actor comprometido.
Sí, él era demócrata y además estuvo investigado por comunista, entre comillas, por esa CIA que nosotros hemos descubierto y analizado, ¿verdad?, en su momento, en la época del macartismo, cuando aquel Joseph McCarthy veía comunistas por todas partes, un gato era un comunista, un perro era un comunista, todos eran comunistas, y él luchó contra el macartismo.
El profesor Humphrey Bogart falleció en enero de 1957, a los 58 años de edad, de un cáncer de esófago. ¿Seguía estando en la cumbre en el momento de su muerte o ya había pasado a un segundo plano?
En la cumbre, absolutamente. La última película fue Más dura será la caída, es un refrán, ¿no?, del año 56, murió en el 57, a los pocos meses, y estaba ya muy enfermo, pero la rodó con una ejemplaridad total. El cáncer, pues claro, tuvo que ver con el hábito de fumar, sobre todo porque fumaba sin boquilla. Uh-huh. Era un tabaco detrás de otro sin ningún tipo de boquilla y se quedó en 40 kilos.
¡Qué barbaridad!
Tú imagínate Bogart en 40 kilos. Yo tuve un profesor en la universidad, grandísimo profesor, don José Mercado Ureña, que murió también de cáncer y se quedó en ese peso. Y era terrible verlo. Era verdaderamente terrible. Era cosa espantosa.
¿Qué es cierto en que junto a la urna en la que están sus cenizas hay un silbato de oro?
Bueno, primera cosa, a ver, que no se tome la broma. Si no nevero, even trovato. Si no es verdad, está bien que fuera así. Pero no junto porque ya se lo hubieran robado. Seguramente estará en la urna o lo pusieron en la urna y después se lo llevaron a casa. Según dicen,
es el silbato que él le regaló a Lauren Bacall con motivo de su boda, con la frase famosa que hemos dicho, si me necesitas, silba. Pero vamos, no creo yo que el silbato esté allí, porque entre otras cosas, los fans, ya sabes tú cómo son.
Bueno, pero en todo caso, lo que sí está claro es la simbología de Totalmente. Lo que pudo representar preciosa. Ese momento. Vamos a recordar esa frase, preciosa, si le parece.
Preciosa.
Sabes cómo hacerlo, ¿verdad, Steve? Tienes que juntar los labios y soplar.
Profesor, como siempre, un placer tenerle con nosotros. Hoy hemos repasado la vida de un grande del cine.
Un grandísimo del cine, un mito, pero un mito plenamente justificado, real, un mito eterno. Un mito eterno. Siempre nos quedará París, como decía en la película. A nosotros siempre nos queda nuestro programa.
Y parece que la temporada que viene seguiremos, profe.
Pues mira, pues encantado de la vida. Aquí estamos para divertirnos nosotros y sobre todo instruir y divertir a los que nos escuchan.
Gracias, hasta la semana que viene.
Hasta la semana.
Buenas noches, adiós. A sigh is just a sigh. The fundamental things apply as time goes by. And when two lovers woo, they still say I love you. On that you can rely. No matter what the future brings, as time goes by. Moonlight and love songs, never out of date. Hearts full of passion, jealousy and hate. Woman need man, and man must have his mate. That no one can deny. It's still the same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time goes. Same old story, a fight for love and glory, a case of do or die. The world will always welcome lovers as time.